de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo le están? Va, muy buenas tardes, 2:04 de este día miércoles 12 de enero. Quiero contarles que vengo llegando hace muy poquito de lo que fue el lanzamiento de la segunda edición del libro Monasterio Benedictino de Las Condes, una obra de arquitectura patrimonial. Lo tengo aquí encima del escritorio. Libro que acaba de salir, lo ha hecho Ediciones UC, de la Universidad Católica, como editorial, y Patrimonio Cultural de Chile, que ha hecho toda, digamos, la parte, toda la producción, conseguir los fondos, ley de donaciones culturales, etcétera. Este es un libro que por primera vez apareció el año 88, hace 33 años, y que fue escrito por Patricio Gross, destacadísimo arquitecto chileno, lo entrevistamos la semana pasada, y por Enrique Vial, también destacado arquitecto, urbanista, un hombre que hizo un posgrado en urbanismo en el MIT, un hombre que es uno de los grandes responsables de que el Palacio Pereyra se haya salvado de haber terminado convertido en un chiste con un edificio al medio y que sea hoy día lo que es. Así que, tipo súper interesante, Enrique Vial Briceño, a quien queremos entrevistar muy pronto, alumno de Patricio Gross. Juntos hicieron este libro el año 88 y acaban de hacer una segunda edición. Ese libro estaba completamente, era imposible de conseguir, salvo en el mercado de los libros usados, digamos. Pero esto está maravilloso, es una nueva edición a color, con muchas fotos, las primeras, no sé, 40 páginas son fotos. Hay unas fotos increíbles de dron que las tomó nuestro panelista Pablo Altique. Hay muy buenas fotos del archivo patrimonial del monasterio benedictino. Y además se actualizan algunas de las obras que se hicieron posteriores al año 88, porque el monasterio de los benedictinos no es solo la iglesia, que es la más famosa, sino que todo el monasterio, incluido las celdas donde duermen los monjes, incluido la biblioteca, incluido un montón de otros espacios en esta pequeña ciudad que hay en el Cerro Los Piques, ese cerro isla que está en la comuna de Las Condes, y que existe ahí desde el año 64. Antes los benedictinos estaban en el lugar donde hoy día está el Hospital de la Fach, en Las Condes, pero cuando empezó a llegar la ciudad ahí, los benedictinos decidieron irse un poquito más hacia arriba, para tener un vínculo con la ciudad, pero al mismo tiempo para tener el silencio que implica toda su reflexión y su meditación. Bueno, el lanzamiento fue maravilloso porque fue dentro de la iglesia. O sea, tuvimos la maravillosa suerte, yo tuve el honor además de ser el moderador, de estar sentados ahí con Patricio Gross, con Enrique Vial y con el hermano Martín Correa, que es uno de los arquitectos de la iglesia, junto a Gabriel Guarda, que falleció hace muy poquitito, los arquitectos monjes, de esta obra de arquitectura moderna que es no solo monumento nacional desde el año 81, sino que es considerada una de las dos obras de arquitectura moderna de Chile más importantes en el mundo. El Monasterio de los Benedictinos y la CEPAL son de alguna manera las dos obras que han sido más publicadas en medios internacionales. Entonces, fue un muy bonito momento, estuvo entre el público, estaba Francisco Gacitúa, el escultor Premio Nacional de Artes Plásticas 2021, que hizo la Virgen del Monasterio de los Benedictinos, que está dentro de la iglesia, con un diseño, con un boceto primero de Marta Colvin, que era su profesora, pero él la desarrolló durante 4 meses que estuvo trabajando ahí en el monasterio, juntando pedacitos de madera para hacer esa obra, y que es maravillosa, y que es la primera escultura pública, del espacio público, digamos, de Pancho Gacitúa. No sé, la verdad es que tener a Patricio Gross, que de hecho fue como el tercer mosquetero de los arquitectos, ¿no? O sea, el proyecto estuvo primero en la cabeza y en las líneas y en los bosquejos de Gabriel Guarda y de Martín Correa, pero fue Patricio Gross viviendo casi 4 años, de hecho, en una de las celdas donde viven los monjes, y habiendo tenido que comprarse con un préstamo que le hicieron una citroneta para poder desplazarse a la ciudad. Bueno, en esos tiempos el Cerro Los Piques estaba muy lejos de la ciudad y para ir a la ferretería o a comprar cualquier cosa el desplazamiento era largo. Bueno, Patricio Gross es el tercer arquitecto del monasterio, es quien escribe el libro junto a Enrique Vial, así que fue muy, muy emotivo, fue muy bonito, fue muy entretenido, porque el hermano Martín Correa, a sus 90 y tantos años, tiene un sentido del humor, una chispa, una rapidez mental que se le quisiera uno a sus 40 años menos, digamos. Estaba Carlos Maillé, subsecretario del Patrimonio, que también habló algunas palabras. estaba uno de los arquitectos importantes de muchas de las obras que se han hecho, que es Raúl Irarrázaval, que también está de una edad avanzada, pero ahí estaba el gran Raúl Irarrázaval, que es el padre del arquitecto Raúl Irarrázaval, que lidera el MOP, que lo ha liderado durante estos 4 años. Se homenajeó, por supuesto, a Jaime Villalta, que es el arquitecto que hace el primer proyecto del monasterio, al que casi 10 años después le sigue la iglesia, que es la iglesia que hacen los hermanos Martín Correa y Gabriel Guarda. Se nombró, por supuesto, a Jorge Swinburne, otro de los arquitectos importantes chilenos que participó también en parte de este espacio, que, como les digo, es Monumento Nacional. Bueno, el libro está disponible, está lanzado por Ediciones UC, el del año 88 estaba agotado hace décadas, así que tienen la oportunidad de tener el único libro que existe en Chile y en el mundo sobre el monasterio de los benedictinos, y no solo enfocándose en la iglesia, que es, claro, la joya de la corona, pero cuando uno tiene la oportunidad de conocer todo el monasterio, se da cuenta que esto es simplemente una constelación de joyas de la arquitectura moderna. Por algo dicen, y lo dijo un arquitecto muy importante, ahora no me acuerdo el nombre, internacional, que la iglesia del monasterio de los benedictinos es la mejor iglesia que no construyó Le Corbusier, como diciendo que nada de lo que hizo Le Corbusier en términos de arquitectura espiritual fue tan notable como el monasterio de los benedictinos. Se habló un poco también del concurso de arquitectura que se hace en el año 53 y que lo gana la oficina o el proyecto liderado por Jaime Villalta de la Universidad Católica de Valparaíso, pero no se ha podido conseguir hasta el día de hoy a todos los participantes de ese concurso. Se habló también de la reformulación del plan inicial, en que se llama a Alberto Cruz, el cerebro máximo de la Universidad Católica de Valparaíso, la Escuela de Arquitectura, Arturo Baeza y José Vial, y presentan un proyecto que es una especie de ciudadela que al final se desecha y que termina haciendo que la orden le pida a sus monjes arquitectos que se dediquen a trabajar años, digamos, en lo que es la iglesia que se inaugura finalmente en 1964. Bueno, no sé, fue un momento maravilloso. Así que quería contarles y mostrarles acá el libro para los que lo ven en streaming. Ya pueden comprarse el libro. Costó lograr la plata para poder publicar este libro. Hubo varios donantes, familias que a través de la filantropía aportaron, fueron todas mencionadas hoy día. Costó varios años, costó 6 años lograr sacar este libro. Un poco triste que cueste tanto, pero bueno, lo importante es que ya está. Y que ustedes lo pueden tener, así que felicitaciones a Patricio Gross y a Enrique Vial, sus autores, y eso. Ahora les cuento de qué se trata nuestro programa de hoy. A ver, esto es súper interesante. El año 2021, en inglés, la palabra del año fue NFT, NFT. Esa fue la palabra del año en Estados Unidos, en el diccionario Collins, ¿ok? Yo me enteré de esta palabra hace 2 semanas, cuando mi hermana, que llegó a Estados Unidos, vino de vacaciones, ya se fue ayer de vuelta, vive hace más de 20 años en Estados Unidos, me dijo, oye, me dijo, compré un pedazo de una obra digital, una NFT, con lo de la NFT. Y yo le dije, ¿qué? ¿What? NFT, me dijo, no cacháis las NFT. No tengo idea de lo que me estáis hablando. Bueno, NFT o NFT significa token no fungible. Esa es la traducción, digamos, del inglés. O sea, non-fungible token. Y en el fondo es una plataforma, es un código de registro de autenticidad que es único, que no se divide, que se puede transferir, con capacidad de demostrar su escasez, como un grabado, cuando uno compra un grabado, no sé, un 1 de 50. Y bueno, ¿por qué vamos a hablar de esto? Primero porque nos interesa aprender sobre los NFT, sobre todo si fue la palabra del año en inglés, y uno aquí, no sé, yo por lo menos me enteré recién que existía. Pero el asunto es que el artista David Molina, que es un capo en todo lo que significa reconstruir digitalmente obras de arquitectura moderna, como por ejemplo la UNCTAD 3, el actual GAM, que este año cumple 50 años, o el Hogar Hipódromo Chile, una cosa impresionante que lamentablemente fue demolida, obra de Enrique Gebhardt y de Jorge Aguirre Silva, con un mural impresionante del mexicano Javier Guerrero, o la estación de Metro Alcántara, que era una maravilla y que también está reconstruida digitalmente por David Molina. Bueno, él hoy día está usando estas plataformas para que tú puedas ayudar a que él desarrolle todo este proyecto digital para reconstruir lo que fue la UNCTAD 3 con todas las obras de arte que tenía, de las cuales muchas desaparecieron, fueron destruidas, fueron robadas, etc. Y uno puede, en el fondo, por una parte, aportar, pero se puede hacer dueño de un pedacito de la obra de David a través de las NFT. Ya nos va a explicar cómo, cuáles son los requisitos. Entonces, aquí vamos a mezclar a un artista que está usando la tecnología para reconstruir digitalmente obras de la arquitectura moderna o, digamos, de los últimos 50 o 60 años que ya no están o que cambiaron, digamos. Y vamos a aprender sobre las NFT con David Molina cuando volvamos de la música. Pero primero, la música, ¿cierto? Escuchamos Ambrosia con este temazo que se llama Biggest Part of Me.
I can see a new rise and a beat alive. There's a distance in your life.
Qué gran canción. Es del año 1980, esta canción de Ambrosia, banda de Los Ángeles, California, formada en 1970. Y esta yo creo que es lejos su canción más deliciosa. Y se llama Biggest Part of Me. Ambrosia, lo que recién escuchábamos en Santiago Adicto, en Radio Duna, cuando son las 2 de la tarde con 20 minutos. Y ahora nos vamos a sumergir en algo de lo que yo creo que todos o muchos vamos a aprender. Quizás hay algunos de ustedes que nos escuchan que se manejan con el tema de las NFT, pero yo por lo menos me declaro en un 99% ignorante. Lo poco que he aprendido es porque se lo escuché a mi hermana hace 2 semanas y lo que he venido conversando con David Molina, nuestro invitado de hoy en el WhatsApp para preparar esta entrevista. David, muy buenas tardes.
Hola, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Sí, muy buenas tardes también.
Oye, un gusto poder conversar contigo. En realidad por dos razones. Primero, porque el trabajo que tú haces como artista tiene que ver con hitos muy importantes de la arquitectura de nuestro país, y por lo tanto reconstruirlos digitalmente es una pega fantástica para poder de alguna manera volver a ver lugares que ya no existen, obras de arte que ya no existen, o incluso que si existen ya no están, por ejemplo, en el lugar en el que en algún momento estuvieron, como pasa con algunas de las obras que sobrevivieron de la UNCTAD 3 y que hoy día están en el GAM. Así que eso es una razón. Y la otra es entender a través tuyo esta nueva tecnología, el tema de las NFT, que me enteré recién hace un rato buscando información, que fue la palabra elegida por el diccionario Collins como la palabra del año 2021, o sea, más que metaverso, más que ansiedad climático, más que cripto, fue NFT en inglés, NFT en español. Pero antes de entrar en materia, voy a contar que tú eres artista visual del Liceo Experimental Artístico. ¿Cuál es el Liceo Experimental Artístico? ¿Existe todavía?
Sí, el liceo, muy importante, fue fundado en el año 47. ¿Ya? Y fue fundado específicamente para formar futuros artistas.
¿Y ese es un colegio donde uno salía como ya con un conocimiento, o es posterior al colegio y se llama liceo? No lo sé, por eso te pregunto.
No, lo que sucede es que los cambios en el año 70, a partir del año 73, digamos, el colegio, porque era un colegio, se cambia a la zona de Quinta Normal y se pasa a llamar Liceo Experimental Artístico, ¿ya? Pero enseñaba arte de manera transversal. O sea, yo tenía compañeros que estudiaban folclore o piano, instrumentos de bronce, por ejemplo, teatro, danza, ¿ya? Y posteriormente ellos seguían su formación en la universidad, ¿ya? Que también me tocó pasar por la universidad, pero mi formación de base es de la Liceo Experimental Artístico.
Oye, y antes de cambiarse a Quinta Normal, a la comuna, ¿dónde estaba el Liceo Experimental Artístico?
Estaba en La Reina.
En La Reina. ¿Y tenía el mismo nombre? ¿Tenía otro nombre?
Colegio Experimental Artístico.
Ah, ya, o sea, cambió de colegio a liceo, pero lo más importante fue el cambio geográfico. Ya, ok. Bueno, David Molina es el fundador de ConectArt, ConectArt.cl, una empresa de marketing en tecnología de realidad virtual para las industrias culturales y creativas. Desde hace 15 años se dedica a la creación de contenido digital sobre arquitectura y arte en el espacio público a través de ConectArt.cl. Yo me acuerdo, David, que cuando hace hartos años yo me empecé a interesar en el tema de la UNCTAD 3 y toda la historia que tenía el edificio donde hoy día está el GAM, los primeros nombres que como que aparecieron en las redes para mí fueron estos dos David, David Maulén y David Molina. O sea, ustedes venían ya hace rato investigando la UNCTAD 3, tenían un montón de contenido subido. Fueron como, creo, mi primera aproximación a este tema. ¿Cuál es tu vínculo con David Maulén y de dónde viene este interés? En parte por la arquitectura moderna, ¿no? Porque el Hogar Hipódromo Chile, que es parte también de tus proyectos como una reconstrucción virtual, es también otro ejemplo súper interesante de los arquitectos Enrique Gebhardt y Jorge Aguirre Silva. La misma estación de Metro Alcántara, que está completamente hoy día, es imposible saber cómo era, es también de alguna manera un ejemplo de este arte integrado a la arquitectura. ¿De dónde viene este interés tan potente y cómo se relacionan ustedes dos?
Bueno, es parte de mi trabajo artístico, en realidad, es investigar, más que nada, ¿ya? O sea, es esencial, de eso entra la actividad artística. Y investigando la obra de Carlos Ortúzar, ya me comuniqué con David Moulin y comenzó a fraguarse un proyecto de hacer un videojuego sobre el edificio de la UNTA, que en ese entonces no se conocía, como se conoce, no se difundía tanto.
Nada, o sea, para nada, absolutamente nada. De alguna manera se había logrado desde la dictadura hacer desaparecer de la memoria colectiva la UNCTAD, ¿no? A través del edificio Diego Portales y con toda esta resignificación que le dio la dictadura a ese espacio que había sido un espacio, bueno, primero de este encuentro de naciones y después un espacio cultural, un casino, pero todo eso quedó como borrado, como tal como el mural de Mata en la granja con 14 capas de pintura encima. Esto también tenía como 14 capas de pintura intangible.
Sí, sí, así es. De hecho, más que borrar, era también intentar cambiar la memoria del...
Sí, totalmente. Ya, y ustedes dijeron, queremos de alguna manera como volver a darle valor a este espacio. ¿Por qué es tan hoy día es más fácil entenderlo? Además, este año se cumplen 50 años de la UNCTAD 3. ¿Por qué hace, no sé, casi dos décadas, para ustedes, para ti, era importante reconstruir de alguna manera ese espacio que se había borrado, que se había desfigurado, al que se le habían robado o destruido muchas obras importantes de tantos artistas que aportaron con sueldo, digamos, de obrero? ¿Por qué era importante? ¿Por qué ustedes sentían o entendían que había que traerlo de vuelta?
Mira, de mi parte, lo más importante es recuperar la experiencia que se tenía con el edificio. Ya, es la experiencia estética y comenzar desde ahí, digamos, a conocer toda la historia que hay detrás del edificio, que es toda una genealogía, digamos, que viene desde los años 20. Ya, no es solamente del edificio en un par de años, digamos, sino sí, que tiene toda una historia detrás.
¿Ya? Experiencia que obviamente tú por tu edad nunca pudiste vivir, digamos. No...
Que claro, es una experiencia que va amputada, por así decirlo. Y las nuevas tecnologías nos permite recuperar esa experiencia. ¿Ya? Conocer el edificio ya no de una narrativa lineal, sino que uno recorrer el edificio por donde uno quiera, digamos, ¿no es cierto?
Exacto.
O sea, es una experiencia particular, una experiencia propia.
Ya, y en este proyecto de reconstruir digitalmente la UNCTAD 3, ¿cuánto tiempo llevas trabajando y en qué etapa estás? ¿Está listo? ¿Para qué estás buscando estos fondos a través del tema del NFT, que ya te vamos a pedir que nos explique? ¿Te falta en el fondo terminarlo? ¿Está terminado? ¿En qué etapa está esa reconstrucción?
Mira, lo que yo tengo hasta el momento, digamos, es la reconstrucción de todo el edificio y la mayoría de sus obras que están perdidas, que ya no existen en la realidad, ¿sí? Esto yo lo tengo en un formato como para hacer un videojuego, prácticamente. Pero ha surgido una tecnología mejor, ya, que permite que cada persona con un celular, por ejemplo, con una página web, pueda hacer el recorrido, ya es más de acceso global, y eso es lo que estoy intentando de trabajar en este momento.
Ya, eso es lo que tú estás desarrollando. O sea, si distintas personas se interesan y contribuyen y compran una parte de tu trabajo, tú podrías terminar el recorrido completo de lo que fue la UNCTAD 3, que insistimos, este año, el 3 de abril, cumple 50 años desde su inauguración, que se hizo además en 275 días, fue una proeza, y permitiría que tú terminaras y pudieras completar ese proyecto.
Sí, lo puedo completar de una mejor manera. Puedo incrustar imágenes de personas caminando por el edificio, por ejemplo, darle más vida a ese espacio de realidad virtual.
¿Qué es lo que hay hoy día si yo me meto a connectart.cl? ¿Qué es lo que ya puedo ver de alguna manera, no sé, gratis o de lo que tú hayas trabajado y que hayas subido? ¿Qué es lo que ya está como disponible?
En este momento solo tengo tres imágenes, ¿ya? En el sitio web, ¿ya? Pero también hice un video, digamos, que hace un recorrido más extenso por el edificio, ¿ya? Mientras yo vaya mejorando cada una de las imágenes, las voy a ir subiendo dentro del recorrido.
Ok, eso es súper interesante. ¿Y qué pasa con respecto? Después entramos ya en la materia más, más práctica de cómo aportar, de qué es la NFT. Pero, por ejemplo, Hogar Hipódromo Chile, otra, esta es una obra de la arquitectura moderna que está completamente desaparecida. Yo alcancé a conocerla en parte antes que la demolieran. Estaba dentro del Hipódromo Chile, alcancé a conocer esa impresionante escalera que tenía, maravillosa. No alcancé a conocer el mural de Javier Guerrero, este mexicano, porque ya lo habían o destruido o tapado, pero después la demolieron, y esa demolición es reciente, o sea, fue hace menos de 8, 7 años, y tú también has estado reconstruyendo esta obra que se hizo en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que era una joyita de los arquitectos Jorge Aguirre Silva y Enrique Gebhardt. Cuéntanos un poquitito de este Hogar Hipódromo Chile.
Bueno, el edificio del Hogar Hipódromo Chile tiene una característica, que tiene una carga simbólica muy, muy fuerte, ¿ya? Y eso, esa carga simbólica está dentro de su propia estructura. Me refiero como a los pilares, por ejemplo, o la escalera helicoidal, ¿no es cierto?, que es una escalera muy particular, que de alguna manera como que se separa un poco del pilar, ¿ya? Busca distanciarse de lo que es esa estructura, ¿ya? En arquitectura. Entonces, no solamente se trata del edificio como desde el punto de vista simbólico, porque tiene, por ejemplo, toda una fachada, digamos, de cristal que permite entrada de luz, independiente, sino que es también el programa que ellos tenían pensado, digamos, desde el punto de vista de lo que sería el primer prototipo de un, ¿cómo se llama?, un centro cultural.
Ya.
Yeah. ¿Ya? Por ahí van un poco la historia del Hogar Hipódromo de Chile. Y eso está, digamos, directamente relacionado con lo que es la UNTA, como programa, digamos.
Por supuesto. ¿Y tú alcanzaste a conocer el Hogar Hipódromo Chile en alguna de sus etapas antes de que lo demolieran? ¿O todo esto lo supiste? Yo me imagino que ese sí lo conociste, ¿no?
No lo conocí.
¿Ah, no?
No, o sea, no lo recorrí, no alcancé a recorrerlo.
No alcanzaste a entrar, digamos, a ver esa escalera helicoidal, ¿no? Ya.
No.
Porque eso es más reciente, en el fondo. Yo no sé, no me acuerdo exactamente, pero no, esa demolición no debe tener más de 6 o 7 años. Porque yo me acuerdo que las fotos las subí a Santiago Adicto, y Santiago Adicto partió hace 10 años, así que estoy seguro que estuve ahí hace menos de 10 años, y cuando supe hace algunos años que el directorio del Hipódromo Chile, no confundir con el Club Hípico, ya aquí estamos tirando los dardos bien dirigidos, el directorio del Hipódromo Chile decidió demoler una obra, una joya de la arquitectura moderna, a la cual ya le habían destruido una parte importante, y le habían destruido un mural de Javier Guerrero. Javier Guerrero, uno de los dos artistas mexicanos que vinieron a pintar la Escuela de México de Chillán después del terremoto del 39. El otro fue el inmenso David Alfaro Siqueiros, todo esto con la gestión de Pablo Neruda. Javier Guerrero hizo un aporte impresionante en la Escuela de México, y junto con Siqueiros, que pintó una sala maravillosa. Y en Santiago, supongo que cuando estuvo acá, aprovechó de pintar un mural que tú reconstruyes también, ¿cierto?, que está en tu página en conectar.cl, un mural alucinante que ya cuando yo llegué ya no estaba, o estaba tapado con capas de pintura, o había quedado detrás de algo, pero no lo pude ver. O sea, eso fue un sacrilegio. Así que, señores o señoras del Hipódromo Chile, si son parte del directorio y están escuchando este programa, como dicen en inglés, shame on you. Qué ciútico, lo digo, qué vergüenza, en chileno. ¿Qué te pasa a ti con ese lugar, con el mural de Javier Guerrero? ¿Por qué también, además, por qué es importante para ti ponerlo en valor, aparte de esta explicación que nos diste un poco de su programa?
Bueno, Javier Guerrero es como se llama, es un pilar dentro de lo que es el muralismo mexicano, porque le entregó las bases técnicas para poder pintar, digamos, ¿ya? O sea, él entregó una técnica ancestral, por así decirlo, para que no se degradara la pintura con el tiempo.
Mira, entonces, un hombre preocupado del futuro de su obra, y así fue el futuro de su obra en Santiago. Ya, mira, estamos viendo todo esto en el streaming, imágenes de tu reconstrucción digital de cómo sería, o cómo fue, o cómo sería el Hogar Hipódromo Chile, si no hubiera sido, digamos, demolido. Era realmente un edificio bien alucinante, tal como tú decías, por sus columnas, por su escalera helicoidal y por este mural en ángulo como de 45 grados más o menos, ¿no? Muy ancho, o muy largo, perdón, y bastante ancho también.
Era como una especie de bóveda, ¿sí?
Claro.
O sea, no era recto, era curvo en la parte superior.
Una maravilla que tú también reconstruyes. Ese hogar Hipódromo Chile está bastante, yo lo vi en tu página, está bastante desarrollado, digamos. Tú te puedes mover, ¿cierto?, con esta forma, digamos, de realidad virtual y verlo, no sé, creo que prácticamente entero, ¿no?
Sí, tengo que mejorarlo un poco, sí, lo tengo un poco abandonado, pero sí, uno puede hacer ese recorrido por el hogar.
¿Y esto está reconstruido digitalmente por ti? ¿Solamente usando imágenes, también usando, no sé, planos, usando información? ¿O todo esto está hecho sobre la base de fotos que tú conseguiste de esta obra?
Esencialmente yo me baso en la imagen, en la memoria visual del edificio. Mi formación es de artista, así que siempre, desde muy niño, estaba haciendo prácticamente lo mismo.
Perfecto. ¿Verdad? Y, no, te lo pregunto porque, por ejemplo, Leonardo Portus, que tiene una obra como que conversa con la tuya, pero desde otro formato, es como un artista, pero que de repente uno no sabe si es un arquitecto al mismo tiempo, porque hace unas maquetas que son impresionantes. Entonces, por eso, a veces, ¿no?, se mezcla, ¿no?, el arte y la arquitectura. La estación de metro Alcántara es otro lugar que tú has, en el fondo, de alguna manera, traído de vuelta. ¿Por qué esa estación?
Esa estación, bueno, es una de tantas estaciones que se perdieron, ¿eh?
Sí, Manuel Montt, el Golf, hay varias que eran joyas, y que cuando empezaron a tener un pelito de deterioro los mosaicos, en ese momento en el metro, como son tan eficientes, decidieron sacar todos los mosaicos sin entender el valor cultural y patrimonial que tenían, y lo reemplazaron por nada, digamos, por una cuestión que no tenía ningún valor. Pero cuéntanos tú, ¿qué te pasaba a ti con el metro Alcántara y por qué reconstruyes esta estación y no, por ejemplo, no sé, otra, Manuel Montt, etcétera?
Bueno, están en dentro de la posibilidad de que los pueda reconstruir también. Me encantaría hacer una reconstrucción, claro. Okay. Pero ahora, las estaciones del metro, lo que tiene que ver con el vitrificado, ya ahí parece un cruce ahí también con lo que es el Liceo Experimental Artístico. Entonces, también es la búsqueda de esa formación, ¿no?, que tengo particularmente.
Bueno, ahí hay una marca, además, que es como parte de la memoria de gente que hoy día es mucho mayor, o de quienes somos, no sé, fanáticos de la revista Auca, ponte tú, que es la empresa Irmir, que es la que, en el fondo, a la que le compraban, ¿cierto?, estos cerámicos, estas teselas, con la que se armaban las estaciones de metro, con lo que se armó el maravilloso mural del Paso Bajo Nivel de Santa Lucía, de Bonatti, Ortúzar, Vial. Era una cuestión increíble. Las publicidades de Irmir en la revista Auca son por sí mismo una joyita. ¿Qué otros planes de estaciones de metro para reconstituir digitalmente están en tus planes, David Molina?
Bueno, la estación que le sigue, ¿no?, el Golf. Ya, pero aún me falta más información visual sobre las estaciones.
Y eso es algo que se puede, me imagino, conseguir con Metro, ¿no? Metro debe tener registros, me imagino, muy buenos de todas sus estaciones.
Sí, claro que sí. Pero ¿por qué no lo he logrado hacer? Más que nada tiempo.
Ya, ok. Y tiempo. Pero mientras tanto, podemos ver parte de esa reconstrucción digital de la estación de Metro Alcántara, parte importante del Hogar Hipódromo Chile, parte del edificio de la UNCTAD 3. Todo esto en la página conectart.cl del artista David Molina, un hombre que desde hace 15 años se dedica a la creación de contenido digital sobre arquitectura y arte en el espacio público a través de este sitio que mencionamos. Metámonos en un poco en lo que fue el término en inglés número uno del año elegido por el diccionario Collins, y que es la NFT en inglés, o la NFT en español. Voy a hacer una breve introducción de un artículo que está en un sitio que se llama theconversation.com, pero está en español. Dice, ¿qué son los NFT? Un certificado digital único registrado en una cadena de bloques, de ahí lo de cadena de bloques, blockchain, que se utiliza para registrar la propiedad de un activo como una obra de arte o un objeto de colección. Con cadena de bloques se refiere a un blockchain, es decir, a una tecnología que permite la transferencia de datos digitales de forma codificada y descentralizada, lo que le asigna absoluta seguridad. de alguna manera los NFT, los NFT han entrado muy fuerte en el arte, pero no solamente en el arte. Jack Dorsey, el fundador de Twitter, vendió a comienzos del año pasado el primer tweet de Twitter por NFT por casi 3 millones de dólares. O sea, alguien compró un contenido intangible, un tweet, y es dueño de ese tweet. Luego tenemos un caso impresionante. Este a mí ya me dejó completamente perplejo, que la obra de un artista que se llama Beeple, estoy viendo aquí bien el tema para poder decirlo bien, el artista Beeple, B-E-E-P-L-E, hizo una obra llamada Quantum, que es un collage virtual, un collage digital, y ese collage se subastó el 11 de marzo del 2021 por 69 millones de dólares. O sea, alguien compró una obra virtual de un artista joven, por lo que entiendo, estoy viendo la foto de Twitter de Beeple y se ve alguien muy joven, por 69 millones de dólares. Entonces, doy un poco esta introducción para entender que este es un tema potente. Hay memes que ya se están vendiendo con NFT, el famoso meme de la niñita que mira como para el lado mientras atrás se quema una casa, también fue vendido de esa manera, no sé, este es un universo donde de verdad necesitamos un poquito de que nos lleven de la mano, David, para entenderlo. Cuéntanos cuál ha sido tu aproximación a las NFT, cómo llegaste a esto y cómo lo estás vinculando con tu trabajo, David Molina.
Mira, esto todo comenzó con el proyecto de Esto No Prendió, ¿ya? Que es la intervención de la estación de metro Alcántara.
Le mandamos saludo a Clemente Pérez a propósito. Sí. A propósito de metro, fue presidente de metro también. Pero esa frase de Clemente Pérez, de alguna manera, yo lo digo con mucho cariño, lo he entrevistado varias veces acá, esa frase prendió, definitivamente.
Sí, sí. Lo que sucede es que nosotros hicimos una convocatoria en particular de nosotros mismos, digamos, a participar de la intervención de la estación de metro Alcántara. Virtualmente estoy hablando.
¿Qué significa la intervención de la estación de metro? ¿El trabajo de recuperación digital o ustedes hicieron una exposición virtual en la estación de metro Alcántara virtual?
Exacto. Ya. Es la primera exposición totalmente virtual. ¿Ya? Que existe en Chile.
Como si la estación de metro se hubiera vestido, aquí la estoy viendo en el streaming, se hubiera vestido en sus paredes con obras de arte.
Exacto.
¡Wow! ¡Qué choro! Ya, manteniendo las teselas originales, pero con obras intervenidas. ¿Ya? Perfecto.
Sí, es una forma de acercar también a más gente, digamos, lo que era la estación original. Digamos.
Y ahí participaron cada obra que se ve es de un artista distinto.
Sí, tiene enlace también a sus redes sociales.
Ya, perfecto. Entonces, ¿qué podía pasar acá? Yo podía o puedo, no sé, meterme a esta exposición en el metro Alcántara, aparte de ver el metro como era, antes de que se le sacaran las teselas, yo podía ver esta obra y yo podía comprar un NFT de una de estas obras.
Sí, cada una de esas espacios, ¿ya? Si el artista me lo permite. Ya cada uno de esos espacios dentro de la estación del metro Alcántara se encuentra en venta como NFT.
¿Dentro de cada una de las obras o incluso yo podía comprar un pedazo de la estación del metro sin obra? Perdona por mis preguntas, pero te juro que esto es a prueba de...
No. Se incluye lo que es la obra del artista.
Ya, es la obra. Y, por ejemplo, en las obras, ¿cuántos NFT en total, y dime si lo estoy preguntando bien, cuántos pedacitos había disponibles? Así como si fuera un grabado, yo podía comprar un uno de 50, un uno de 20, un uno de 100.
No, solo se está vendiendo uno. Yo no soy tan pretencioso, digamos, como lo que tú acabas de contar, estos fenómenos de venta multimillonaria, ¿no?
Sí.
Solamente se está poniendo en venta un espacio en donde ahí se ve la obra del artista, ¿ya? que participa. Sí.
O sea, yo compraba la obra entera, me compraba la obra que estaba puesta, yo compraba esa obra, pero eso se hacía en formato subasta o tenía un precio específico y yo tenía que pagarlo y me hacía dueño virtualmente del derecho de tener esa obra de manera, digamos, exclusiva.
Lo que es el proyecto Cabro, esto no prendió, solamente es, ¿cómo se llama? Compra directa, no hay subasta.
Compra directa. ¿Qué órdenes de magnitud? Perdona, ¿esto fue o sigue siendo?
Esto sigue siendo. Se mantiene durante un periodo de 6 meses.
¿Sí? Dame una idea de cuánto vale una obra. ¿Tienen distintos valores? ¿Valen todas lo mismo?
Yo le pregunté a cada uno de los artistas cuánto costaría su autorización, más o menos.
¿Ya?
¿Ya? Y porque yo tengo que pagarle al artista por ese...
Sí, por supuesto. Una parte de lo que uno te paga a ti, tú se la pagarás al artista, supongo, ¿no?
Claro, él se va con el 70% de lo que...
Y los valores cambian dependiendo de lo que decide cada artista, entonces.
Así es.
Ok, ya. Ese es un ejemplo. Yo puedo comprar hoy día... ¿Cuántas obras hay disponibles en este, que me encanta decir, en el Metro Alcántara, que lo veo aquí en el streaming, maravilloso, como era antes de que lo destruyeran, digamos, lo destruyeran en el sentido de que le sacaran las teselas, ¿no? La verdad que no hay que decir destrucción de Metro después del estallido social. Me refiero después de que le cambiaran sus condiciones originales. ¿Cuántas obras hay disponibles? ¿Cuántas quedan? ¿Y las que se compran siguen viéndose igual, ¿no?
Bueno, si tengo la autorización de lo que es el artista, digamos, ya se vende. En este caso hay alrededor de 13 artistas que han autorizado la venta de los espacios, la venta del espacio donde aparece su obra.
Del espacio donde aparece su obra. Yo compro eso, sí. ¿Y de qué me quedo como dueño? ¿Me quedo como dueño de la obra de ese artista en el Metro Alcántara o me quedo como dueño de esa obra del artista y ya nadie más la puede volver a comprar o me la puede comprar solamente a mí?
Claro, te la puede comprar solamente a ti, pero te quedas dueño de lo que es la imagen donde aparece la obra del artista, que es una imagen bien particular, una imagen en alta definición, ¿ya? Y se llama aquí rectangular, o sea, es una imagen en 360 grados del espacio.
Ok, ¿sí? Y yo podría a la vez podría revender esa obra, pero si la vendo en más de lo que la compré, el artista también gana un porcentaje. Eso creo que es transversal a las NFT, a las NFT, a estos tokens no fungibles de lo que estamos conversando con David Molina y estamos tratando de aprender, ¿sí?
Sí, es un tipo de royalty que se le llama. O sea, es un pequeño porcentaje, digamos, que le llega al artista por cada nueva venta que se hace de la misma obra.
Ese es uno de las zanahorias un poco que hay para que, por ejemplo, un artista como tú, David Molina, quiera vender, ¿cómo se dice? Vender en NFT o vender a través de NFT o vender los NFT de su obra. ¿Cómo se dice correctamente?
Es un NFT, digamos, es un conjunto, por así decirlo, una unidad.
Okay. Eso es atractivo en el sentido que si yo te compro a David Molina un NFT de la UNCTAD 3, no sé, ¿cuál es el valor que están teniendo hoy día, el valor mínimo de lo que se te puede comprar, por ejemplo, en la UNCTAD 3, donde yo podría comprar una parte, creo, por ejemplo, del trabajo que hizo Nemesio Antunes para la UNCTAD 3, que tú lo tienes reconstruido digitalmente? Yo ahí puedo comprar, ahí sí creo que es un pedacito del total, ¿no?
Bueno, tú puedes comprar el espacio donde está el espacio de esa obra, prácticamente.
Ah, el espacio completo, ¿ya? lo podría comprar.
Sí, en okay. Este momento tengo, eso sí, quería aclarar, tengo suspendida lo que es un poco la venta de lo que es la UNTA.
¿Por? ¿Ya? ¿Por qué?
Quiero mejorar un poco las imágenes y subirla. Estoy refiriendo específicamente de lo que es el Nemesio Antunes.
Ya. ¿Ya?
Lo que es Nemesio Antunes, nada más.
No, pero ese era un ejemplo, pero había varias, estaban, no sé, supongo que son... ¿Todas las obras o son las obras que están completamente desaparecidas las que se pueden comprar o las que se podían comprar hasta hace poco hasta que vuelvas a ponerlas?
Es la reconstrucción de obras que ya no existen, ¿sí? Eso es lo que yo estoy poniendo en venta por NFT, pero es un espacio del edificio prácticamente.
Oye, me están reclamando, y con justa razón, que estoy complicado en la conversación, pero es que es un tema nuevo, po, así que le pido a mis queridos auditores que me están haciendo bullying que me perdonen, pero de verdad que el tema de las NFT, de las NFT, es un tema nuevo y me cuesta cachar, pues. Así que por lo menos estoy representando a los que les cuesta. Me siento súper representativo. ¿Tú cuándo descubriste el tema de los tokens no fungibles, este código de registro de autenticidad, que está tan de moda y que se transformó además la palabra NFT en la palabra más importante según el diccionario Collins el año pasado en inglés? ¿Cuándo supiste de esto? ¿A través de otro artista que estaba haciendo lo mismo?
Mira, hay poca cultura en Chile relacionada aún, o en Latinoamérica relacionada con los NFT, ¿ya? O sea, nos falta crecer mucho, digamos, como grupo, ¿ya? Pero esto yo lo supe el año pasado, ya a mediados de año. Y obviamente, digamos, es un término que está circulando en las redes sociales y para los creadores de contenido digital es una excelente oportunidad de poder mostrar y vender su trabajo, digamos, ¿ya? Por eso me interesó mucho el NFT. Además de que permite, tiene una cualidad que permite hacer un registro como de propiedad intelectual que sin burocracia, digamos, que mucho más rápido.
Tan así, sí, que hay un seguimiento, porque si tú vendiste una cosa y la persona que te la compró la venden más, tú te vas a enterar sin tener que preocuparte, parece, de que pasó eso, y te va a llegar una parte de la plata además, ¿no? O sea, ¿hay un seguimiento medio automático de alguna manera?
Sí, hay un seguimiento automático. Es correcto. De todas maneras, según propiedad intelectual de toda creación artística, uno siempre debiese recibir como un 5%, ¿ya? Estoy hablando como obra o objeto, digamos, ¿no? En la vida real. Me parece que legalmente uno debiera recibir como un 5%. Pero en este caso lo de NFT es como un 2,5%. Ya, o sea, uno pone, digamos, que cuánto es lo que quiere recibir.
Perfecto,
de Royal.
Entiendo. Me pregunta una auditora, ¿no lo puedo colgar y mirar sin internet? Tendría que, no sé, hacerle una impresión en una hoja y colgar la hoja, digamos, o algo así, ¿no?
Sí, claro que sí, y son imágenes en 6K, o sea, se puede imprimir en un formato bastante grande.
Ah, ya, pero en general, por lo que tú has visto, la gente que hace esto, yo, a mi hermana, por ejemplo, cuando me habló esto por primera vez hace 2 semanas, le dije, ¿y dónde lo tienes? No, en mi teléfono. Me dijo, te la muestro. Ya, pero si la compraste, la vaya a poner en tu casa. Me dijo, no, si esto no, esto uno lo guarda, es como una choreza, es como para apoyar al artista, es como la moda, es como algo nuevo, y eventualmente, no sé, me dijo, quizá el día de mañana valga el triple. Pero en el fondo pareciera que la gente que compra esto, no sé, como que la guarda en su memoria virtual, no es algo que se lleve normalmente al plano físico. ¿Qué nos podrías decir de eso?
Bueno, es que la gente compra por varios motivos, ¿no? Uh-huh. O sea, no solamente está pensando en un modo de inversión, ¿ya? Porque hay obras, digamos, que se puede vender por 5 o 10 veces... su precio inicial, ¿ya? Pero muchas veces se compra por cierta membresía también, por tener una exclusividad.
Claro, como por, ¿ya?, ser parte de un club de, por ejemplo, los amigos filántropos, no sé, de algún artista podría ser, ¿no?
Sí, claro que sí. Y lo otro es por estética, porque a uno hay realmente obras que a uno le gusta. Y en ese sentido, a uno le gusta también decir que esa obra es de uno, ¿no? Que la compró.
Ya, cortito, sí. Eso sí, porque aquí fue donde yo me compliqué cuando te estaba tratando de comprar algo de la UNCTAD 3 hace un par de semanas cuando empezamos a hablar de esto. Hay que tener una billetera digital, ¿no? O sea, de partida, para poder comprar una NFT hay que hacer algunos, como, no sé, algunos trámites digitales, ¿no?
Sí, efectivamente. Uno se inscribe, digamos, en ciertas sitios web donde se compra o se vende lo que es dinero digital.
El tuyo, ¿ya?, el donde tú estás, se llama OpenSea.io, o sea, OpenSea.io, ¿correcto?
No, OpenSea es la plataforma donde se venden los NFT, ¿ya?
Ah.
Claro, es que uno primero tiene que tener dinero digital, ¿sí? O sea, en este caso es Ethereum.
Ah,
o Ether. Yeah.
Hay que tener esa plata digital primero para poder comprar un NFT.
Sí.
Ya, pero si yo tengo dinero digital y me meto a OpenSea.io y ahí voy y busco el tema de la UNCTAD 3, cuando, no sé, lo vuelvas a subir, ahí yo podría comprar, ¿correcto?
Efectivamente.
Por eso digo, tus obras están en el sitio OpenSea.io.
Así es.
Ya, ¿y cuándo vas a volver a poner a disposición las obras perdidas de artistas como Nemesio Antúnez y Guillermo Núñez y Carlos Ortúzar, etcétera, en este sitio para poder comprar y aportar?
Mira, voy a hacerlo, voy a hacer un lanzamiento oficial, digamos, para el aniversario 50 de la...
en abril.
¿Sí? Sí, voy a hacer el lanzamiento de las otras imágenes. Yo solamente tengo 3 imágenes en este momento.
Perfecto.
¿Sí? Son solamente 3 espacios, más que imágenes. Son 3 espacios del edificio que están disponibles en este momento. ¿Ya? Pero el resto del edificio va a ser en el mes de abril.
Ya, ¿y cuánto cuesta hoy día comprar uno de esos espacios, una de esas obras en el espacio, más o menos, así un valor? No me acuerdo, el otro día yo lo vi, pero se me olvidó.
Vamos a ver el espacio, que a mí también se...
Pero dame una idea así bruta, no sé, 50 lucas, 20 lucas, 100 lucas, 200 lucas, no sé, una magnitud aproximada.
Mira, lo que correspondía a uno de los espacios estaba a 0,5 éter, que eso sería alrededor de como 1.300.000 pesos.
¿300.000 pesos por un espacio donde está una obra completa, eso?
Sí.
Ya, ¿y existe la opción de que yo compre un pedazo de eso? No, tiene que ser la obra entera.
No, la obra entera es el edificio completo. ¿Sí?
Sí.
Yo lo que estoy vendiendo es cada espacio del edificio.
Por eso, lo mínimo que yo podría comprar es un espacio, y ese espacio, digamos, cuesta alrededor de 300.000 pesos, ¿eso?
No, perdón, disculpa. sí, es alrededor de 1.300.000 pesos en dinero, en efectivo, en chileno, ¿sí? O sea, en moneda nacional, ¿sí?
Ya.
Ahora, es 0,5 éter.
Ya, pero la traducción que para mí sirve es que sea 1.300.000 pesos esa. O sea, yo podría comprarte la obra de Nemesio Antúnez desaparecida, que está en OpenSea, por 1.300.000 pesos. No hay una posibilidad de que yo compre una parte de ese 1.300.000, ¿no? O sea, solo puedo comprar, el mínimo es comprarte la obra entera, o el espacio donde está la obra entera, ¿sí?
Sí.
Ya. No te voy a hacer más preguntas, David, porque no nos queda más tiempo y porque sigo insoportable con tanta pregunta, pero de verdad estaba tratando de entender y de aprender. Súper interesante lo que nos has contado hoy día, David Molina, artista visual. Les recomiendo, para entender mejor, meterse a la página de David, que es connectart.cl, y meterse un poco también a la red para averiguar más sobre las NFT. David, se nos fue el tiempo, te agradezco y espero que en abril, cuando lances todo lo que tienes en trabajando, nos avises para poderte ayudar con la difusión.
Sí, muchas gracias. Va a estar filete, como se dice.
¿Ah? Excelente.
Va a estar muy bueno ese proyecto.
Te pasaste. Bien. Un abrazo, David.
Gracias a ti, muchas gracias. Chao.
Nos vamos al corte, volvemos en segundos.
Gaby, estoy feliz. Por fin me van a operar del corazón con el doctor de Santiago.
Oh, qué buena noticia. ¿Y cuándo te vienes de Chile, eh?
No viajo.
¿Cómo?
Gracias a la inmediatez del 5G, pueden operarme a distancia en tiempo real.
Oh, qué increíble.
No es la operación a miles de kilómetros de distancia. Es volver a correr con un nuevo corazón. Bienvenido al comienzo de una nueva era. Con Entel, 5G ya está en tus manos. Entel, tus posibilidades son infinitas.
Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla, cada gota cuenta. Aguas Andinas, así de claros, así de transparentes.
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años. En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160.000 kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160.000 kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
A ver, niños, ¿qué se les viene a la mente cuando digo energía del futuro?
Robots, un planeta limpio, autos inteligentes.
¿Y si les digo ¿cierto que ya vivimos en el futuro? Ya podemos hacer cosas increíbles, ¿ah? Como movernos en un transporte público 100% eléctrico. Gracias a la innovación impulsada por Enel, Chile está en camino a construir ciudades más inteligentes y eficientes. ¿Qué les parece?
En Enel, trabajamos hoy para el Chile del mañana, aportando con medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
Estamos de vuelta después de esa metralleta de preguntas hoy día en el programa sobre las NFT, tratando de entender. Empezamos con el acertijo musical y yo les quiero decir que la situación en la región metropolitana es alarmante. Llevamos 13 años continuos de megasequía y durante el 2021 experimentamos el invierno más cálido en 72 años, lo que nos deja frente a la sequía más extrema de la historia para la zona centro-norte de Chile. Todo esto nos reafirma que el cambio climático no nos va a dar tregua. Del aporte de todos y todas depende cuidar nuestra agua y asegurar su futuro. Cada gota cuenta. Aguas Andinas. Y esto va para cuando usas la ducha, para cuando te lavas los dientes, para cuando lavas la ropa, para cuando riegas el jardín. De verdad, hoy día hay que preocuparse en todas esos aspectos. Y en aguasandinas.cl tienen muy buenos consejos para cuidar el agua en todas las formas en que la usamos. Se los recomiendo. Oye, en Toyota están comprometidos con el cuidado del planeta. Por eso, extendieron la garantía de los modelos híbridos, es decir, del Corolla, del Corolla Cross, del RAV4, del Camry, del CHR, por hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Les había dicho ya que los híbridos de Toyota no se tienen que enchufar, se cargan solos andando, no hay que llegar a cargarlos, no hay que ir a una electrolinera. Otra de las gracias que tienen los híbridos de Toyota. Conoce el lineup de híbridos en Toyota.cl. Y si necesitas ayuda para ponerte al día con tu cuenta de la luz, Enel te invita a revisar si te puedes acoger a la ley de servicios básicos y así pagar en hasta 48 cuotas sin pie y sin interés. Ingresa a Enel.cl o escribe un WhatsApp a +56 99 444 7606. Oye, Entel ya activó la primera etapa de su red 5G y ahí dio inicio a la oferta comercial de servicios con esta tecnología en el país. Inicialmente están invirtiendo en Entel más de $230 millones en 3 años y es bien espectacular este primer lanzamiento que despliega servicios en 33 comunas de la región metropolitana y algunas comunas de regiones. Si quieren saber más sobre el 5G que ya empezó a funcionar, pueden meterse a informacioncorporativa.entel.cl. Yo lo único que sé de esta canción, Mauri, es que es de una película de Tarantino, que debe ser Pulp Fiction, ponte tú. Ya, ahí tenemos como para el, en vez del para el 2, para el 3. Ahora, ¿quién la canta? Sí, pues Tarantino tenía una capacidad de elegir canciones de grupos no tan conocidos. ¿Este es un grupo o un solista? Un solista. Muy famoso, me dice Mauri. Dame una pista, a ver, CH es como el nombre, así como Christian, como Chuck algo. ¡Chuck Berry! ¡Es Chuck Berry! ¡No te puedo creer! ¡Wow! ¿Cómo era esa frase que dijo alguna vez? John Lennon de los Beatles dijo, si el rock tuviera otro nombre sería Chuck Berry, algo así, ¿no? Era Chuck Berry, ya qué vergüenza. Y la canción se llama You Never Can Tell. Por achuntarle que era de Pulp Fiction, un 2 en vez de un 1. Me voy con un 2 rojo. Chuck Berry, You Never Can Tell. Temazo. Grande Tarantino por rescatar a gigantes como Chuck Berry. Nos vamos, 3 de la tarde con 3 minutos. Gracias, muchas gracias, Mauri, aquí todo el mes de enero en el control, trabajando y apoyándome. Gracias a Francesca en la producción y ahora a Quique Yávar, que me está dando una mano mientras Fran se nos va de vacaciones. Muchas gracias al equipo digital de Radio Duna. Gracias a Neil, que está reemplazando a Lucho en el streaming. Están todos reemplazando a alguien. Bueno, así es enero. Y a la Pitu, que está aquí al pie del cañón, la directora de Radio Duna. Ahora viene, con la Pitu, no, con la José Soto. Que la Pitu también creo que está de vacaciones. Viene Tardes Duna hasta las 6 de la tarde. Un abrazo, hasta mañana, chau. It was a teenage wedding and the old folks wished them well.